Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ya de las 11 en punto de la mañana. ¡Qué barbaridad! Se nos va pasando el tiempo, Y hay que hacer tantas cosas. Tenemos tantos planes por delante. Entre ellos, el de intentar averiguar cuántas letras ha escondido hoy Carlos Honorato en su juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter.
No veo nada, Carlos. No veo nada.
Eso es lo que digo yo todas las mañanas cuando suena el despertador. No veo nada. No veo nada, pero a ver, hay que ponerse de cerca, de lejos, a diferentes distancias.
Ajá.
Y quieras o no, tres letras hay que ver, ¿eh?
Por lo menos tres.
Tres hay.
Tres. Puede haber seis.
Puede haber seis o puede haber nueve.
Ah. Y... venga ya.
Sí, 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 sí. Es que no miento, yo no miento. Solo Hacienda. Pero lo demás, todo controlado. Hay tres letras al menos, hay seis o hay nueve en una imagen que hemos puesto con así tapadita, con barritas y con cosas.
Bueno, con barritas, con unas rayas que se mueven solas.
Se mueven solas, ¿eh?
Tremenda.
Hacen así el efecto de...
Tremenda, tengo los ojos como Mariquita Díaz cuando hacía aquello de...
¿Cómo me las maravillaría yo?
Esa era Lola Flores, sí. Pero la otra movía los ojos.
Sí. Las movía.
Una cosa muy rara.
Es verdad.
Bueno, ¿qué está votando la audiencia? ¿Cuántas letras ven los oyentes?
A ver, ven 3 el 38%.
Bueno, no está mal.
Ven 6 el 50%.
¿Porcho?
Y ven 9 el 12%.
Ya. Bueno, van ganando los que ven 6.
Así que vamos.
Pues aquí estamos, hay una proporción importante de oyentes que o ve de menos o ve de más.
Eso es. O de más, o de menos, o no se sabe.
O no se sabe, claro.
Porque nunca se sabe. Hasta la 1 menos 5 no vamos a decir cuántas letras hemos colocado ahí escondidas.
Muy bien.
Y decías, ¿hoy planes para el día? Segunda semifinal de Eurovisión.
Pero hombre, a ver, Carlos Honorato, con esa voz que tú tienes, con lo que sabes de Eurovisión... Televisión Española se está perdiendo comentarista, pero... lo vamos a recuperar en Onda Madrid. Yo ya estoy haciendo esta gestión, efectivamente, para que Carlos Honorato el sábado por la noche se
debería
venga
estar
aquí.
También otra persona, ¿eh?
Bueno, pues Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
A ti de Eurovisión te...
Hicimos pareja hace años,
sí,
hablando de Eurovisión.
Sí, ponemos pareja Honorato y un servidor.
Haciendo Eurovisión.
Sí, sí,
pero
sí.
Hombre, ¿cómo se ha perdido esta costumbre? Esto hay que recuperarla.
La vida,
que
etapas.
Nos ha dado por otros derroteros.
A ver, espera, vamos a... aquí las cosas se graban, ¿eh?
Vamos, pues yo ya te puedo decir que va a quedar entre las cinco primeras.
¿Ah, sí?
Sí. Sí.
Bueno, esto queda grabado, ¿eh?
Grabado, ¿lo ha grabado, no? Sí, lo ha grabado, sí.
Este es el vaticinio que hacías tú
sí,
ayer.
Sí.
Chanel entre las cinco primeras.
¿Has caído en que hay un chiste ya con esto? Que me lo ha contado Martín Romo esta mañana.
Sí.
Díselo.
Cuéntamelo.
Chanel va a quedar en el top 5, si no la quinta.
Tiene que ser la quinta, ¿eh?
La quinta, tiene que ser la quinta porque ya esto lo predijo en su día... María Isabel, antes muerta que sencilla, cuando ella ganó Euro Junior.
Y dijo...
Si repasáis la canción de antes muerta que sencilla.
Esa.
Ay, qué sencilla. Sí. Ella decía, Chanel, número 5.
¡Ah, ya! ¿Será posible?
Así que yo, mucha suerte Chanel, pero quiero que quedes la quinta.
Qué pareja de animadores, de verdad, fundamental.
Chanel número 5,
claro.
Me voy a apuntar aquí, volver a insistir con el director.
No.
Perfecto. Nada, pues
venga,
ya está.
Hasta luego, yo me voy.
Y un saludo a Anabel Conde, nuestra mejor representante.
Eso es.
¿Quién es Anabel Conde?
Pues la que quedó segunda en Eurovisión.
Quedó segunda y casi nadie lo sabe, y es de Madrid.
De madrileña.
Sí,
¿segunda cuándo?
Segunda.
¿Qué año fue esto?
Pues 90 y pocos.
Sí,
sí, sí. Desde ese año no hemos vuelto a rascar esto.
Ya, bueno, Honorato lo sabe que va siguiendo el Festival de Eurovisión, lo dijo ayer, desde que ganó Salomé.
Sí, todos los años.
Claro.
Creo que es 91, 93 o 95.
Ya.
Es que de memoria, ¿no?
Pero no Salomé, ¿de qué año? ¿Cuántos años tiene?
Salomé, 69.
¿Pero cuántos años?
No, Anabel Conde en el 95. Honorato, 95 en Dublín fue Anabel Conde, segunda posición. ¿Ves? Desde ese año no hemos tocado, no hemos olido este puesto.
Bueno, que sepáis que le he dicho al director que esté muy atento a esta horita. Digo, te vas a llevar una sorpresa. Acabáis de demostrar que sois las personas idóneas para venir el sábado, a echar el sábado aquí.
Bueno.
Y comentar el Festival de
Después
Eurovisión.
De los toros podemos estar, sí, sin problema. ¿Eh?
¿Pero hay toros? Madre mía.
¿Hay toros todo el mes?
Nos va a pillar todo. En fin, Carlos, que dentro de un ratito vuelves a contarnos cómo van las votaciones. Y tú no te muevas.
Yo me quedo aquí.
Tú te quedas parado. Porque tenemos ratito de oyentes.
Venga, pues si te parece, echamos la vista atrás, reuniamos.
Pues vamos a ello.
En el capítulo de ayer...
Por cierto, lo que hacía Marujita Díaz con los ojos no decían lo que eso era. Hace chiribitas con los ojos.
Sí, señor.
Era la palabra que utilizaban,
era
¿no?
Chiribitas, sí,
¿no? Chiribitas. Es que estaba yo así.
Se me para mí es tan imposible como mover la nariz como la bruja Samantha.
Pero eso que creo que solamente lo puede hacer muy poca gente. Eso es una enfermedad.
¿Qué dices?
Yo creo que sí. Yo creo que eso era una enfermedad. Lo que pasa que ella sacó provecho de esto.
Pues mira.
¿No? No sé, desconozco cómo se llama esta enfermedad de la gente que puede mover los ojos para arriba, para abajo, izquierda, derecha, a su antojo, pero esto es una es una enfermedad. Eso está diagnosticado. Creo que eso se diagnostica.
Mira.
Si vas al médico.
Bueno, pues si hay algún oyente que sepa cuál es esta enfermedad, algún oculista, algún oftalmólogo,
equipo
alguien,
de investigación.
Venga, y
la
que nos
gente
lo
que hace chiribitas con los ojos, ¿qué tiene? ¿Qué padece? Padece un osito. Basta ya.
Bueno, vamos a capítulos anteriores.
Sí.
Que a su vez son capítulos más anteriores porque ayer hacíamos segunda parte.
Comuniones y podríamos haber hecho una tercera porque anda que no hay recuerdos, hay anécdotas. Ayer los oyentes nos contaban pues sus recuerdos de comunión, como estábamos diciendo. Esos recuerdos que nos llevaron a la muñeca, esa muñeca que se regalaba en las comuniones, muñeca vestida de comunión.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Beatriz nos escribía a WhatsApp. Buenos días, yo tuve muñeca de comunión de regalo. La mía, nos cuenta Eli, subías la mano y se le encendía una vela que llevaba la muñeca.
Ya.
Dice, a mi vecina le regalaron una que se le metían unos discos a la espalda y cantaba canciones o rezaba.
Miedo, a mí eso me da miedo.
Pues nuestra oyente Beatriz nos manda, además de este texto, la siguiente nota de voz. Es la muñeca.
Mira, perdona.
Que cantaba la primera comunión.
Vestido de comunión. De verdad, no puede ser.
Ella tú le dabas.
Qué miedo. Y eso todo el rato.
Después de esta nota de voz nos dice, y que cuando se le iban gastando las pilas cantaba más despacito, con la voz como distorsionada que parecía una psicofonía.
La niña lo exorcista. Mi primera comunión.
El padre Carras, por favor. No, pilas nuevas. Bueno, y a raíz de estas muñecas nos surgió... vino así, como daño colateral a la sección...
Wendolin vestida de militar.
Vestida de militar.
Bien.
Fueron muchos los oyentes y doy las gracias que nos contaron que habían tenido esta muñeca, la habían visto, nos mandaron foto con el quinto levanta tira de la manta y nuestro oyente Roberto nos mandaba también nota de voz.
A ver, Sergio, que no era una Nancy, era una muñeca bojutre, baratucha y lo que dices de la corneta, tocaba el quinto levanta. Vale, o sea, la Diana, lo que se llamaba la Diana. Y era para regalar a las novias. La comprabas para regalársela a las novias. Bueno, venga, un saludo.
Bueno, también podía tener algún quinto.
No, pero me parece más lógico que el quinto comprase la muñeca, que tampoco era tan cutre, tocaba la corneta, quiero decir. En fin, tendría su valor.
Enrique dice lo mismo, buenos días. Mi primo cuando acabó la mili a finales de los años 70 trajo una muñeca vestida de militar que tocaba con la trompeta el quinto levanta.
Bueno,
también hubo investigación en torno al vestido de comunión de los niños marinero almirante gracias a Inma, que tiró del hilo, tiró de Wikipedia, enciclopedia, de investigación.
Pues nos preguntábamos por qué los niños hacen la comunión vestidos de marinero.
Claro.
y no de otra cosa, porque el marinero, alguien nos decía, porque va vestido de blanco,
ya.
Los chefs también, y uno no hace la comunión vestido de chef.
Pues Inma decía que todo el origen tiene que, ¿no te acuerdas? En la batalla del Callao, a partir de ahí, pero Luis, nuestro oyente Luis, aporta más datos en esta investigación, porque a partir de los años 20, según él nos cuenta, ya se empiezan a confeccionar trajes específicos para tomar la primera comunión, ¿vale? Mm. Y es en los 50 cuando quien pone de moda, quien instaura esa tradición que nos contaba ayer Inma de ir vestido de almirante y de marinero, ¿quién lo instaura en España definitivamente? Según nos cuenta Luis y su investigación, es Galerías Preciados.
Ah, mira.
Galerías Preciados empieza a anunciar esos escaparates, los elegantes modelos de trajes de comunión de marinero o almirante. Entre ellos, al final, el que se impone, el que más se vendía, era el de marinero. ¿Por qué? Porque Galerías introduce el color blanco. El color blanco, como para diferenciarlo, es para comunión. ¿Vale? Dice, por su sencillez y porque además económicamente, de todos los que se podía encontrar en la planta de comuniones de Galerías Preciados, era el más asequible. Dice, muchas veces, nos cuenta Luis, a la pregunta de por qué se visten los niños de marinero en la comunión, se ha dicho que lo imponía la iglesia.
Sí, no.
Pero es falso. ¿Y esto quién dice, Luis, que lo cuenta? El responsable de catequesis de la Conferencia Episcopal Española.
Toma.
Dice, y asegura que lo único que se puede tener relación con la iglesia es que se pusiese el color blanco, que simboliza pureza. Por tanto, no hay una razón específica por la que ha tenido tanto éxito, sino más bien una confluencia de aspectos a su favor, ya que es alegre, sencillo, con predominio del blanco, elegante, cómodo, y lo puso de moda Galerías con el precio asequible.
Pues mira, no estuvo mal ahí Galerías, voy a poner la bata de farmacéutico y ahí que van los niños, ¿no? Vestido de blanco.
Claro,
¿no?
Le pone volantes al de las niñas y te sirve para la Feria de Abril.
Claro, pues no, de marinero.
De marinero. Bueno, ayer teníamos un oyente, ¿te acuerdas? Que nos contaba que en su tarta de comunión se habían confundido y le habían puesto un muñequito
de niña.
De niña en lugar de niño. Fue a escuchar la palabra tarta y nuestro oyente Alba, desde el Espinar, que nos había contado que su hermana se quedó dormida vestida de comunión en una mesa de billar.
Sí.
Bueno, pues nos cuenta lo que le ocurrió a ella.
Yo pedí para mi tarta de comunión al restaurante que me la hicieran de chocolate entera. Porque a mí el chocolate me pirra, me encanta. Y cuando me sacaron la tarta, me la pusieron de nata y chocolate, y por cabezonería mía, dije, pues ala, pues yo no como tarta. Y no comí tarta, así lo hice, no comí, vamos que sí no comí. Me compró mi prima unos huesitos y eso es lo que me comí de postre.
Cambio la tarta por unos huesitos de comunión.
El huesito lleva galletas, ¿no? Por dentro.
Improvisada. Bueno. Salva dice, buenos días, pues a mí justo cuando nos sentamos en los bancos para la celebración, me empezó a sangrar la nariz. Dice, la catequista me llevó al lavabo, me dio un pañuelo para hacer presión en la nariz. Dice, la camisa se quedó manchada con manchas de sangre. Paloma dice, mi padrino, todo motivado haciendo fotos, resulta que no había carrete en la cámara. Dice, apenas tenemos fotos de ese día. Dice, y yo como regalo me junté con más de 3 diarios de nácar.
¡Ay, qué bonitos! Pues para apuntar cosas.
Claro, no se pusieron de acuerdo y ya tuvo varios diarios
qué
de nácar.
Qué bonitos regalos se hacían antes, no ahora, la PlayStation, viaje a Disney World.
Sara, a tu comentario, Eli.
Sí.
Un comentario que tú decías que menos mal que las velas en la comunión no se encendían.
Sí.
Dice que en la suya sí y quemé el pelo con la vela de adelante. Dice, no salió ardiendo, pero sí olor a chumesquina. Dice, las puntas nada más.
Ya.
Y termino con David. Repaso a tu primera comunión. Nos cuenta que él, anécdota, dice, yo me le di un beso en la boca a la que hoy es mi mujer en su primera comunión.
¿Ala?
Dice, yo recibí la primera comunión y me casé en la misma ceremonia.
¡Ay, qué bonito!
Así que, pues nada, por amor, claro.
Claro.
Nunca mejor dicho. Que tengáis unas comuniones preciosas,
sí,
las que quedan por delante.
Quedan todavía. Están llenos los restaurantes de comuniones. Pide una mesa ahora para el fin de semana y verás.
Nuestro destino hoy.
Sí, vamos a cambiar de tema.
Rumbo a Kiangwa. Eso está en Kenia.
Bueno, bien.
Vale. He estado leyendo la prensa local de esta localidad que recoge las palabras, los testimonios de varios vecinos y las palabras del jefe del servicio KWS. Este KWS es Kenya Wildlife Service.
Ah, muy bien.
Decir, lo que era
los vigilantes de la
Icona,
Kenia. Sí.
Los protectores de la naturaleza.
Muy bien.
Ellos estaban trabajando, recibieron la llamada de varios vecinos de la zona. Varios vecinos en una zona de viviendas, de estas que están separadas con setos de vegetación, unas viviendas, de otras, pues recibió la llamada de varios vecinos y allí se personaron con una emergencia. Denunciaron que entre los setos, escondido, había agazapado un león.
Hombre, es Kenia.
Es Kenia. Quiere
decir, aquí hay agazapado un gato.
Claro.
Pero Kenia dice, pues un león.
Por mi casa a veces conejos. ¿Sabes?
Se agazapan.
Se agazapan y aparecen ahí ¡fium! Corriendo.
Pero no llamas a nada.
O huyendo de los gatos.
Ni nada.
Porque los gatos van ahí al conejo.
También es verdad.
Pues no, yo no he llamado a ningún.
No.
Ni al ayuntamiento, ni a nuestro oyente Inma, ni nada.
Nada. Pero claro, un león ya es.
Un león.
Una cosa un poco más importante.
Ellos se personaron allí, apartaron. Los denunciantes, claro, estaban desde lejos.
Sí.
Viendo a león, los apartaron, dejaron actuar a los profesionales. Quietos parados, que nadie se acerque, y de repente dijeron, ¡falsa alarma!
Ah.
Todos tranquilos.
Bien.
No es un león agazapado, es una bolsa del Carrefour.
¿Cómo hace una? Vamos.
Específicamente de Carrefour, ¿eh?
Vamos a empezar.
¿Qué Carrefour?
Veamos, Carrefour está en Kenia.
En Kiangua hay un Carrefour, o por lo menos alguien que ha ido a Carrefour, alguien que ha comprado en el Carrefour, ha pasado por Kiangua.
Pero las bolsas de Carrefour lo llevan un león, ¿no?
Lleva, pues sería una edición especial o unas bolsas de raza que tú a lo mejor compras, que te cuestan un poquito más y lleva estampado, y te lo
un
voy
león.
A pasar, un león. Lleva estampado un león, así mirando atentamente, un león que está situado entre los arbustos, un león escondido en el seto.
Vamos a ver, es que es una bolsa,
bolsa
que llevan como una foto,
claro, estampado
de la cara de un león. Pues efectivamente, parece un león.
Sí, sí, tal y como afirmó el jefe de KWS, fueron varias las notificaciones de los lugareños en los que se notifica este león escondido en un seto. A pesar de haberse tratado, dice finalmente, de una curiosa anécdota, agradece a los vecinos el interés y que han actuado como había que actuar, dando una rápida respuesta a lo que podría haber sido una emergencia real.
Ahora, ¿qué cosas pasan en Kenia, por el amor de Dios?
¿Has visto?
Pues mira, me está dando una idea.
Se te antoja la bolsa, la bolsa de león.
Unos setitos, la bolsa en medio.
Entre unas macetas, ¿no?
Sí.
Anda, ve a regar los geranios.
Lo estoy viendo. Bueno, ¿y qué pedimos a raíz de esta curiosísima noticia donde una bolsa del Carrefour ha sido confundida con un león?
Bueno, pues esa vez que te diste un susto por una tontería.
Ah, bueno.
¿Vale?
Sí.
Sustos tontos, por pequeñas cosas. Que dices, me ha asustado, pero mira, al final no era nada.
Vale, un ruido.
Un ruido.
Extraño, algo.
Alguien que te toca, ves algo y de repente te asustas.
Venga, perfecto. Pues
sustos tontos.
628-091-117. Ese es el WhatsApp que tenéis que utilizar para mandarnos vuestros sustos tontos. Y lo podéis hacer, como siempre, en dos formatos, o como nota de voz o como mensaje escrito para que luego Sergio lo interprete.
¿No esperabas encontrarse con el vecino ahí en el rayar? ¡Ah! Y gritas.
Por ejemplo.
Claro.
Sobre todo el vecino muy feo.
Claro.
Es un susto. Venga, estupendo. Pues ahí te dejo recopilando historias.
Oye, el equipo de investigación, si alguien sabe cómo se llama lo de hacer chiribitas con los ojos.
No sé.
En plan médico, pues que nos lo diga.
Yo es que estoy convencida de que estás
era un arte de ella.
Cayendo, yo creo que sí.
No, yo creo que
es una habilidad, no es una enfermedad.
Yo creo que esto está.
Bueno, luego viene el doctor Sánchez Martos,
pues
se lo preguntas.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde festiva, hoy jueves, en el partido de la Onda.
Desde las 8 menos 10 en el 106, te contamos la fiesta en Vallecas, donde el Rayo podrá celebrar con su afición la permanencia en primera. Recibe a un Villarreal que se sigue jugando a entrar en Europa.
Fiesta también en el Bernabéu, donde el Real Madrid, esperando la final de la Champions, recibe a un Levante necesitado de puntos para lograr la permanencia.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues lo dicho, estamos a dos días del Festival de Eurovisión y ya empieza a haber comentarios de todo tipo sobre el vestuario que van a llevar los distintos participantes y muy especialmente la nuestra, Chanel. Siempre estoy ready para romper caderas, romper corazones, solo existe una. Pero no es la única, porque Laura Pausini también parece que va a causar furor o que lo está causando ya. A cuenta de Valentino, Luis Nemolato, La Política Entre Costuras. Muy buenos días. Parece que tenemos un problema de retraso, de... ¿cómo se dice? Es una especie de jet lag el que sufrimos de vez en cuando con Luis Nemolato. Vamos a llamarle por teléfono en vez de la aplicación, compañeros, si os parece, porque si no, no va a haber manera. Bueno, que decía yo que hay polémica con el vestuario de Chanel, un vestuario que firma Palomo Spain y que no parece que gusta a todo el mundo. Y por lo que respecta a Laura Pausini, es verdad que parece que está sorprendiendo mucho a base de vestirse de un rosa muy especial. Un rosa que es obra de la casa Valentino, que ya se hizo mundialmente famosa, entre otras cosas, por sacar el rojo Valentino. Luis, a ver si ahora conseguimos conectar. Buenos días.
Hola, Ameli, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues mira, interesada en saber lo del rosa Valentino de Laura Pausini. Ay, sí. Un rosa muy, muy, muy especial, ¿no? Es un tono de rosa muy particular.
A ver, es que esta semana celebra Valentino su 90 cumpleaños. Sí. Y entonces, bueno, desde hace ya unas temporadas, Pierpaolo Pacioli, que es el director creativo de la firma, sí, bueno, pues ha inventado un color que, como dice ya Valentino con el rojo, que sí, es el rosa Valentino. Y entonces este rosa, pero ya además ya está incluso catalogado como el azul Tiffany, estas tonalidades que son especiales, ¿no? Y en el caso del rosa Valentino, es un rosa, medio fucsia, pero que no es cálido, sino que es frío. Entonces es un tono muy especial, que es el que vimos en Laura Pausini en la primera semifinal del Festival de Eurovisión, y que parece ser que vamos a ver también en la segunda semifinal, que soy, y en la que vamos a ver la gala final, que sucederá el sábado. Y que es un poco también en, bueno, en homenaje a esta gran leyenda de la moda italiana, porque ya sabes que al final el Festival de Eurovisión, volviendo también a los orígenes de esta sección, no solamente es música, son muchas más cosas. Hay representación de lo que es cada uno de los países, hay geopolítica, hay muchas cosas, ¿no? Y en el caso de Italia, bueno, pues están aprovechando la ocasión de que se celebra este año en Turín, bueno, pues para mostrar una de las cosas que más ponen en el mapa al país, que es la moda.
La moda italiana, claro que sí. Es verdad que los representantes de Eurovisión muchas veces con lo que llevan puestos también lanzan un mensaje. En el caso de nuestra representante de Chanel, parece que va a lanzar un mensaje muy racial, ¿no? Como muy, muy español, que no ha gustado a todo el mundo.
Muy español, sí, sí. A ver, hay, a ver, con Chanel está ocurriendo una cosa que yo no sé si había sucedido otros años, pero que desata o unas filias tremendas o unas fobias también tremendas. Es como que, bueno, parece como que el público o los fans de Eurovisión son como los del tendido 7 de las ventas, o como los del palco del Teatro Real, ¿no? Es como un público como con mucha pasión en lo que les guste y lo que no. Y bueno, y en el caso de Chanel lo que ha ocurrido es que, bueno, este año es Palomo Spain quien ha diseñado el traje que llevará la representante española. Y es un traje que, bueno, que a primeras da una sensación que tiene una inspiración taurina. Luego, Luego, Palomo Spain ha explicado que no, que es una inspiración goyesca y que, bueno, que lo que él intentaba es que desde el primer golpe de vista tú supieras que estabas viendo a España. ¿Qué ha ocurrido? Pues que bueno, pues que la gente ha visto una connotación taurina y algo como muy cañí, muy quizás una España muy típica tópica, muy bueno, lo que tú decías, muy racial, que a lo mejor no se corresponde con una imagen moderna, cosmopolita, bla bla bla, que se pudiera tener o que se quisiera tener de España, ¿no? Y ahí nos encontramos otra vez con el mensaje que transmitimos.
Claro.
Y es, bueno, si es una representación de algo tan nuestro como son los toros o como puede ser nuestra tradición cultural y nuestra vestimenta que ha inspirado a Salagán, a Lacroix, a tantos diseñadores, o bueno, o eso nos genera un poquito de sarpullido.
Bueno, yo he visto el traje, a mí no me gusta personalmente, lo tengo que decir por delante, a mí es como esa especie de botas atadas a la cintura, me parece un espanto, sobre todo teniendo en cuenta el cuerpazo que tiene Chanel, me da la sensación de que no le va a sacar tanto partido con este traje.
Pero estábamos con estas calzas, ¿no?
las calzas horrorosas, y luego el vestido también da la sensación de ser un poco rígido. No lo sé, con lo que se mueve esta mujer en el escenario. Pero es verdad que esta mañana estábamos en la redacción y decíamos, bueno, es una mezcla entre lo que tú estabas diciendo, Luis, pero luego tiene un punto charro ahí también.
Sí, y luego también tiene un también tiene un punto como de, ¿cómo te diría? Como de patinaje artístico.
También. O sea, es una mezcla un poco complicada.
Sí, es una mezcla complicada. También porque, a ver, sí que es verdad que cuando ella estuvo en el Festival de Benidorm, que te acuerdas que también lo comentamos, también llevaba este tipo de vestuario también como muy brillante, muy recamado. A ver, que eso funciona muy bien porque, claro, con esa cantidad de luces que hay en este tipo de galas, pues claro, da como muchísima luminosidad, ¿no? Pero volvemos a lo que hablábamos también la semana pasada del Met Gala, que muchas veces no sé si hablamos más de espectáculo que de buen gusto y de elegancia. Y no siempre es lo mismo. Hay veces que a lo mejor tú llevas una ropa con un corte impecable y una elegancia supina, y cuando todo lo que hay a tu alrededor es un poco circense, pues parece como que tú pasas sin pena ni gloria. Porque claro, como que te pasas de sobrio, ¿no? Y aquí, claro, estábamos un poco en la historia de hay veces que también se puede llamar la atención con algo muy sobrio, ¿no? Y todo lo que te rodea también es demasiado circense. No lo sé. A mí sí que es verdad que personalmente me genera un poco a mí la misma sensación que a ti. O sea, no sé,
lo más favorecedor que se podía poner Chanel, exacto, desde luego.
Exacto, porque además lo que tú dices, tiene un cuerpazo espectacular. Y yo no sé si marcarle tanto los muslos es algo que le vaya a favorecer.
Pues parece que no.
Pero yo qué sé, pero
ella sabrá también, oye, que habrá tenido que ensayar con el traje, moverse, se mueve mucho. Aparentemente sí, pero, bueno, es rígido, pero bueno.
Me acuerdo que en Ruth Lorenzo, cuando fue, ella también llevaba como varios vestuarios, y en el último momento se compró otro vestido. Además, que ella luego lo contó a posteriori, que ella se compró esa misma tarde otro vestido y se plantificó eso. O sea, que pasó de todo. O sea, que bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí ya está todo un poco ya muy medido, porque bueno, los ensayos también miran a ver los tiros de luces, los encuadres, bueno, todas esas cosas que tú sabes mucho mejor que yo, pero que bueno, que yo creo que nos la vamos a ver así, la vamos a ver con ese vestido.
Pues es una pena, pero en fin, oye, también Palomo Spain hace lo que hace, quiero decir.
Claro, claro.
Y se sabe que no te iba a hacer, desde luego, un traje de noche con escote palabra de honor negro, liso, claro, evidentemente.
Claro, evidentemente, de hecho, por ejemplo, bueno, lo veíamos también en Laura Pousini, que también ha sido criticada, ¿eh?
Sí.
Porque, claro, al final tú apuestas por un diseñador, en este caso, bueno, Valentino, que hace unas cosas, como podríamos decir, más clásicas.
Sí,
más,
sí.
Pero, claro, en un tono que a lo mejor para una mujer morena como es Laura Pausini, quizás no es tampoco el tono que más le favorezca a su pelo y a su color de piel. Y además ella también lo lleva en el maquillaje. A ver, que al final también, de gustos, los colores.
Sí, efectivamente.
Y eso es un poco así. Sí.
Bueno, pues estaremos muy atentos a la actuación de Chanel en Eurovisión. Y la semana que viene, oye, gane o no gane, que esperemos que gane, Luis, podremos comentar también otros estilismos. Claro. De los que vamos a ver, algunos realmente alucinantes de feos y otros alucinantes de bonitos. Habrá un poquito de todo en nuestro y está. Es un poco, es verdad, lo que decías antes, ¿no? Chanel es un poco una mezcla entre el gato con botas y trapecista, que no sé yo cómo va a funcionar. Pero bueno, ahí lo tenemos. Luis de Molato, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un beso.
Gracias, como siempre.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Este domingo, día de San Isidro, a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Con las voces más madrileñas de la historia de la música.
Donde el mar no se puede.
Todo un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid, todo música.
Recuerda, este domingo, día de San Isidro, a partir de las 9 de la noche. Onda Madrid, todo música.
Todo música.
Todo Madrid.
Con Pedro García de Val.
CETE Medical, centro de especialidades médicas y odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CETE Medical, Lonja de la Seda 41.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Tontos, sabes que te has asustado en principio con motivo, pero luego no existía el motivo en cuestión y todo a raíz de esos vecinos de Kenia que han llamado rápidamente a los responsables de medio ambiente porque había un león oculto en unos matorrales que resultó ser una bolsa de Carrefour.
Así es, con un estampado precioso.
Sí, de un león.
De un león, claro. Si te vas de safari, ya. Fenomenal, si vas al zoo...
Te lo puedes poner en la cabeza a la bolsa, claro. Si te encuentras con un león, ya, no está mal. Pero, ¿qué cuentan los oyentes?
Enseguida leo, interpreto y escuchamos, muy bien. Pero antes ha habido respuesta del equipo de investigación, formado ya por multitud de seguidores de este reto de oyentes, a lo de el movimiento de los ojos de Marujita.
¿Ah, sí?
Vale, Luis dice, lo de los ojos, Luis Rodríguez, lo de los ojos se llama nistagmo.
Nistagmo.
Nistagmo. Además, Luis aprovecha para darnos los buenos días y que nos dice que sepas.
Buenos días, Luis.
Dice que el martes, cuando escuché el programa, era su cumpleaños. El pasado martes,
mira,
pues por
felicidades.
Cierto. Y escuchó el concurso de ruidos.
Sí.
Dice, sabía la respuesta, pero imaginé que ya la acertarían antes de que le escribiese. Dice,
sí.
Yo tengo un boli igual, que hacíamos sonar un boli, ¿os acordáis que era un muñeco, que era un boxeador?
Sí.
Un boxeador vintage, ¿eh?
Sí,
con un traje,
sí, sí, un traje de esos de
rayas, así.
Camiseta de rayas.
Dice, yo tengo igual, un igual, pero con un esqueleto. Dice, si lo encuentro, te envío foto. ¿El esqueleto boxea? Dice, sí, sí. Y si lo encuentro, te envío foto.
Hola.
¿Vale? Doy las gracias también a Mari Puri, que nos manda un artículo del año 2015.
Sí.
¿Vale? Que dice, no son chiribitas, es nistagmo. ¿Por qué Marujita Díaz podía mover así los ojos?
¿Nistagmo?
Sí, no sé si
no
será así o no,
palabra.
Porque la gente que conozco que lo tiene, confieso, este problema lo hace de manera involuntaria. Es decir, ella, Mari Puri, cuenta que ella conoce a gente...
Ah, que le hacen los ojos esos...
Que está diagnosticada...
Todo el rato.
Y que... O de vez en cuando, que lo hace de manera involuntaria.
Ya.
No sé si hablo con propiedad, a modo de ti, que de repente...
Sí.
Y Marujita Díaz
lo hacía a voluntad. Cuando ella quería.
De acuerdo. Juanmi también insiste, lo de mover los ojos como Marujita Díaz se llama nistagmo o nistagmus. Afección de la que los ojos se mueven de forma rápida e incontrolada. ¿Vale? Uh-huh. Y termino con el mensaje que nos envía José Luis. Dice, el nistagmo, movimiento involuntario e incontrolado... Y es voluntario en raras ocasiones de los ojos. El movimiento puede ser horizontal, vertical o rotatorio.
Pues el de Marujita Díaz era voluntario y rotatorio, si no recuerdo mal.
Por eso.
Bueno, mira, hemos aprendido una
gracias
cosa.
Gracias a todos.
Gracias, de verdad que sí.
Ahora sí vamos con esos sustos, ¿vale?
Vamos a ello.
Pequeños sustos, ¿vale? Que, bueno, pues que a lo mejor te aceleraron el pulso, el corazón y que luego era por una tonta.
Vale.
Por algo de nada.
Sí.
Vamos a empezar escuchando en nuestro WhatsApp la nota de voz que nos envía nuestra oyente Pilar, colaboradora.
Muy buenos días, colaboradora. Bueno, susto el que me llevé yo. Yo no me gusta conducir, ya te lo he dicho, Eli. Y al principio de empezar, fíjate si soy viejuna, diría la edad, no me importa cómo. Pero por si acaso en la radio. Y y vi hacerle Negrita. A mí aquello me parecía el aire de Monte Carlo.
Ya.
Y un día, según me voy a incorporar, oigo un ruido enorme que era una moto. Pero como yo no sabía por dónde me iba a pasar, me agaché. Fíjate, conduciendo me agaché.
Ella ahí, reacción, agachando.
Agachando. Pero fíjate, yo eso de agacharse me pasa en algunos parkings.
Sí.
Cuando vas con un coche un poco alto. ¡Ah! Te da una sensación y yo me agacho.
Que te asustas porque te crees que te vas a llevar
que va a tocar
o la puerta
o
algo, sí, o con
bueno,
el techo.
Yo me agacho también.
Es verdad.
No puedo evitarlo.
Paloma nos da los buenos días y dice, yo me asusté a mí misma al entrar a una tienda y verme reflejada en un gran espejo que había frente.
Pero hombre, ¿qué llevabas puesto?
Dice, creía que iban a robarme el bolso.
Paloma Spain te había vestido también, por favor. Tú misma, ¿qué pinta?
Y agarrando el bolso.
Qué mala pinta tienes para que se me acerca. ¿Y eres tú en un espejo?
Nota de voz que también nos ha grabado y ha enviado nuestro oyente Andrés.
Hola, buenos días amigos de Onda Madrid. Pues mi historia es un poquito larga, pero va de sustos tontos. Pues en la época del Messenger me mandaron un mensaje de estos de reenviado, que te mandaban una foto y resulta de que en la foto iba subiendo y aparecía una niña que parecía que estaba muerta con una muñeca en su mano, no tenía pies, estaba flotando en el aire y que me asusté. Bueno, en esa época yo instalaba internet en las casas y las cajas de conexiones estaban en los sótanos. Entonces, al volver al piso del cliente voy a darle al botón del ascensor para subir y de repente se encendió la luz del botón. Digo, bueno, me quedo, va a bajar el ascensor. Baja, escuchaba ruidos raros de fondo en el sótano. Y cuando se empieza a abrir la puerta de izquierda a derecha, se abría muy despacio, o para mí me daba la sensación de que se estaba abriendo muy despacio, y empiezo viendo una muñeca pequeñita, con el pelo negro, una mano de una niña pequeña, y seguía eso arrastrándose, el pelo negro, vestida de blanco. Mi corazón iba a mil, los sudores fríos, me temblaban las piernas, la respiración rápido, y seguía abriéndose, y era una niña, y se sigue abriendo la puerta, ya se empezó a abrir como más rápido, y veo a la madre y me dice, buenos días. No dije nada, porque yo tenía ganas de salir corriendo, pero madre mía, qué susto tonto. Un abrazo para todos, que tengan buen día.
Un abrazo.
¿Qué me estoy imaginando la situación? Te acaban de mandar una foto que hay una cosa tétrica. Niña con muñeca sin piernas, y pronto se abre el ascensor y empiezas a ver una imagen muy parecida.
O claramente te la lleva allí.
Ya.
Buenos días. Nos saluda Javier de Valdemoro para contarnos que él, en su pueblo, en Tinajas, Cuenca, tenía la costumbre de ir a buscar caracoles por la noche en los meses de abril y mayo cuando llovía por el día.
Ah, y que iba a la tapa del cementerio o algo.
Y iba al cementerio, al cementerio viejo que estaba con hierbas además de un metro. Nos cuenta Javier que una noche él estaba ahí con la linterna, con los caracoles, y de repente se asustó porque escuchó. Dice, cuando salga cierra la puerta sin echar el cerrojo.
Desde dentro del cementerio.
Dice, me fui por las patas abajo.
Ya.
Cuenta Javier. Yo le he preguntado a Javier que de dónde procedía la voz.
Sí.
Vale, estoy a la espera, a ver si me contesta. Y que por qué cazaba, por qué recogía esos caracoles. Nos lo vaya
hombre, para comérselos, digo yo. No
lo sé,
o
hacer carreras.
No lo sé, claro, no lo sé.
Lo
desconozco.
Buenos días, dos soletes. Pilar dice, en una ocasión, dice, me pasé toda la tarde hablando con un amigo de fenómenos paranormales. Dice que este sabía mucho del tema y a ella le encantaba. Pues es lo típico, pues mira, pues se ponen ahí, te pica la curiosidad, tal. A la noche, pues, ¿qué pasaba con Pilar? Que ella estaba con el miedo en el cuerpo.
¿Sí?
Y su amigo, dice, me tuvo que acompañar hasta la misma puerta de casa. Dice, y no fue hasta que yo estuve dentro. Dice, llegué a mi habitación. ¿Y qué le ocurrió? Pues dio la luz y estalló la bombilla. Saltaron los plomos. Dice, el susto fue monumental. Dice, volvimos a dar la luz. Tuve que dormir con mi abuela porque estaba ella cagadita de miedo.
No me extraña.
Es que a veces las bombillas o los plomos estallan en el peor momento.
En el peor momento, exacto. Tú lo has dicho.
Dos soletes también nos envía Enrique. Nos da los buenos días. Dice, yo el susto más tonto, dice, que me dejó huella, fue con su amigo Paco en Granada durante la mili. Dice, el destino era la ciudad y era el primer día, pero a la hora nos dijeron que a las 6 teníamos que coger el tren para Málaga.
Dice, como estábamos vestidos de militar de paseo, convencimos al comandante para que nos dejara salir de la institución y visitar la Alhambra antes de partir a la Costa del Sol. Mira, está bien, ¿no? Pues mira, pues ya que estás destinado en Granada, antes de que te cambien a Málaga,
¿cómo vas a...?
La Alhambra.
Hombre, claro.
Dice, una vez, dice, entrado en la fortaleza, nos metimos por un pasadizo oscuro donde se veía una luz a lo lejos. Dice, cuando nos faltaban 3 metros para alcanzar la salida,
sí,
dice, íbamos, ellos iban, dice, cajaos, cajaos. Dice, apareció en la entrada una gran figura en penumbra porque los rayos de sol, dice, le daba por la espalda.
Ya.
Dice, en ese momento, dice, los dos pegamos un grito de susto ante, dice, la atónita mirada del americano o el alemán que estaba visitando el monumento. Dice, al rato, dice, nos reímos los dos en broma del susto, dice, adivinando pues lo que estaría pensando en ese momento, dice, Enrique, el extranjero, sobre el ejército español.
Hombre, desde luego, soldadito español, soldadito valiente, no, porque yo encuentran a dos soldados que se mueren del susto.
Porque ven como la sombra de, proyectado ahí la imagen.
Mala imagen para el ejército.
De un turista, de un turista.
Sí.
Ya, me escribe Javier de Valdemoro. ¿Te acuerdas
que
él sabía, le habíamos dejado por las patas abajo,
sí,
en el cementerio de Tinajas, Cuenca,
cogiendo caracoles?
Y él había escuchado, cuando salgas, cierra la puerta sin echar el cerrojo.
Sí.
La voz procedía de una señora que estaba rezando en la tumba de su marido y los caracoles, ibas tú bien encaminada, Javier, los cogía para comérselos.
Ya ves. ¿Y qué hacía esa señora esas horas allí?
Pues rezando, pues cuando sacó tiempo, bueno, a la fresca.
También puede ser.
Pero, Javier, ¿tú cocinabas los propios caracoles?
Mira, no te metas en lío, porque no, seguro que no.
Él, claro, por eso.
Los caracoles. Y luego los
alguien en casa,
su madre,
la madre, fijo, la abuela, o tal, yo qué sé.
Ya.
Mira, MasterChef Junior está descubriendo a los chavalines de ahora.
Sí, pero antes las madres no dejaban que un chavalín se meta a hacer caracoles en la cocina.
No, no, no.
Te lo deja hecho un asco.
628-091-117.
Arturo nos da los buenos días y él nos cuenta que él se durmió en mala postura. Dice, me quedé dormido con el brazo justo encima de mi cara. Dice, de eso me di cuenta después porque me empecé a despertar entre sueños y noté que alguien intentaba tapar mi cara para asfixiarme. Dice, yo empecé a gritar, dice, y del susto no me salía ni el grito. Dice, hasta que grité con todas mis fuerzas y ya me desperté. Y yo decía, suelta, 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 que me sueltes. Hasta que ya con la otra mano, dice, aparté la mía, dice, y me di cuenta del percal.
La mano tonta.
Dice, cuando,
muy bien,
dice,
muy
cuando
bien
lo cuento y os lo estoy escribiendo, suena ridículo. Dice, pero fue terrorífico.
¿Pero cómo te puedes asustar de tu propio brazo?
Manda huevo.
Elena nos saluda para contarnos que ella se asusta con los ruidos en la cocina.
Sí.
Dice, ella había dejado, al parecer, unos huevos en la cocina cociéndose. Dice, entonces, ella escuchó un ruido, dice, parecía una explosión o algo en ese momento. Yo estaba en el salón y creía que habían salido los huevos disparados al techo. Dice,
sí,
y era que habían empezado a tirar los azulejos arriba por la obra de mi vecina en la cocina. Pero en ese momento yo creía que había pasado lo peor en la mía. Ahora yo desde la ignorancia.
Sí.
¿Los huevos cocidos pueden salir estampados al techo de la cocina?
Dicen que sí. A mí no me ha pasado nunca. A mí sí me han... Sí, yo sí me he olvidado de los huevos.
Ya,
huevos
y se ha consumido haciendo, a lo mejor el agua o algo.
Se ha consumido el agua, los huevos se rompen,
o
se
huele
quedan un poco pegados. Sí,
ya,
sí,
ya, pero
asco.
No. Pero, es decir,
pero lo de salir el huevo disparado yo lo había oído en alguna ocasión.
Si no, alguien, si algún oyente lo puede investigar, perfecto. Si no, se lo preguntamos a Lorena, nuestra experta en ciencia.
También,
si
un huevo
cocido
puede salir
disparado
también
y rebotar con el techo de la cocina. Pues mira, Javier de Valdemoro, esos caracoles que cogía en la tapia del cementerio de Tinajas, los cocinaba él. Dice, llevo cocinándolos 45 años.
Madre mía, qué maravilla.
Y siempre de la misma manera, Javier, ¿o has introducido mejoras en la receta?
Si quieres, hacemos un día de ratito de dientes de recetas de caracoles, pero no la líes ahora, porque ahora empieza Javier de Valdemoro a darnos la receta, empieza el personal a aportar la suya y al final se nos ha ido el tema de las manos.
Merche, doy fe, dice.
¿Merche de qué?
De que los huevos explotan. A nosotros nos pasó en unas vacaciones que pusimos para hacer ensaladilla rusa a las 8.
Ya.
Nos quedamos dormida y no sé, con los ruidos de las explosiones de los huevos y las patatas se despertaron.
Es peligrosísimo.
Pero explotan de llegar a la al techo. Al techo. Claro, al techo.
Pues debe ser.
Javier de Valdemoro, ya cierro aquí el hilo con él, sí. Que siempre igual.
Siempre, en la misma receta.
La misma receta, él la ha ido bien y no ha cambiado. Hola, soy Cristina. Dice, hubo una época hace años que se puso de moda jugar a la Ouija.
Sí.
Mi pandilla, escribe Cristina, de unos 12 y 13 años, dice, nos juntábamos en la casa de ella para hacerlo.
Mal hecho.
Mis padres no estaban.
Esto ya sabemos desde hace unos cuantos años que esto no hay que hacer.
Pero esto era la época que no se sabía que ella
que
tenía
12, 13. Que no pasaba
12,
nada porque
13,
no, nadie nos lo había dicho.
Y cuando las Ouijas se vendían en las papelerías.
Perdón,
en
las jugueterías.
En la juguetería papelería.
Sí.
Dice, después de cogernos las manos y decir más veces, manifiéstate.
Sí.
Dice, nos cubrió la cortina... Sí. A todos, porque me imagino que era de estas cortinas largas, entramos en pánico, dice, porque había mucha tensión antes de que se manifestara la cortina, claro.
Yeah.
Lo que había ocurrido es que mis padres entraron en casa y se produjo una corriente de viento, se movieron las cortinas y claro, las cortinas fue ahí donde estaban los de la Ouija haciendo la Ouija. Dice, nunca más hicimos espiritismo.
No me extraña, vaya susto.
628-091-117. Nos... Corrobora Merche que esos huevos, los que dejaron ellos en casa a las 8 de la mañana para hacer ensaladilla, eran viajantes porque llegaron hasta el techo y por toda la cocina.
¡Qué barbaridad!
¿Vale? Así que tenemos testimonio de primera mano que los huevos cocidos vuelan y rebotan en el techo de la cocina.
Pues vaya hambre cumbé, se te monta en la cocina, me imagino yo. O sea, todos los azulejos, el techo, en fin, desastre.
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp la voz autorizada del ratito de oyentes, Rosa Paseo.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Bueno, pues yo hace bastantes años iba por el barrio de Argüelles y al doblar una esquina, pues me salió un chico que no pude apenas, no pude reaccionar y me subió la falda hasta la cintura, pero no sé ni por dónde salió, yo no lo vi y cuando quise darme cuenta lo tenía... que me subió las faldas sin saber por qué y se fue corriendo. Bueno, yo me quedé con un susto, claro, pero no fue de tonto, porque yo me quedé súper, bueno, asustada, claro, y no supe reaccionar. Se fue corriendo y no me dio tiempo a más. Y eso lo recordaré siempre. Fue en el barrio de Argüelles, que es un barrio fino, ¿vale? Venga, buenos días a todos. Adiós.
Hombre, eso es un susto justificado.
Claro,
hombre,
es importante.
Por favor.
Hoy buscábamos esos sustos tontos, como el que nos cuenta Emilio. Dice, despertarte y asustarte porque tú ves perfectamente cómo el cierre de la ropa que tienes encima del puff del dormitorio ha adquirido forma humana, que te observa de manera inquietante. Dice, te incorporas y todo y hasta que te das cuenta te falta incluso la respiración.
Es verdad. La ropa, y como cuelgues algo de una percha de
es
un
verdad,
espejo...
Es verdad, como dejes algo colgado para que se planche solo... O se estire, como hayas tenido un sueño profundo y no te acuerdes, la verdad que en ese momento
te pegas el
susto. Elena dice, susto, dice, cuando me pillé una gabardina al salir con una puerta y creía que me estaban tirando para robarme. Dice, yo solo grité, no me giré. Luego ya, más tranquila, vi que me había quedado enganchada a la puerta y que por eso no avanzaba.
Está bien, porque no quiero opinar. ¡Quién no roba! ¡No, por Dios!
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ajá. Nos escribe Charo para decirnos, dice, vuelco al corazón, dice, cuando te levantas a la nevera a coger algo, dice, no sabes bien el qué, dice, porque quieres picotear entre horas en ese momento que estás decidiendo, estás concentrada, dice, y una botella de plástico, dice, suena... Dice, ¿por qué? Dice, vuelve a su forma normal porque se ha quedado arrugada o presionada, hace un chasquido y te asusta.
A mí no me ha pasado esto nunca. Pues no, ¿te ha pasado?
A mí yo no, porque yo no tengo nada de este material. Yolanda, de plástico.
De plástico, vamos, que tampoco es...
Dice, yo conduciendo me asusté porque creía que me iba a estampar con un pájaro contra el parabrisas, limpia parabrisas. En ese momento soltar los brazos del volante y llevártelos
qué peligroso.
En cruz, como le pasó a
pues,
Pilar Colabora.
Pues no hay que hacer esas cosas.
Claro que no, son reacciones.
Bueno, pues el resto de las comunicaciones las
mañana tenemos
para mañana.
De voz y más mensajes que leo.
Claro que sí. ¿A dónde vas ahora?
Donde tú me lleves.
Ah, bueno, ¿te tengo que llevar?
No lo sé. Te invito a algo.
Venga, pues me voy.
Venga.
Que se quede Nieves Ortiz. la última hora.
Venga.
Venga, pues se queda Nieves, ¿te quedas?
Me quedo.
Venga, estupendo. Ay, mira qué bien, qué rápido lo hemos solucionado. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Olivitas.
Tercera hora con Nieves Ortiz y Cervecita. Venga.